Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Gente al Día este martes 16 de mayo, que hoy amaneció con bastante frío y sigue con bastante cielos cubiertos. Tiene la región metropolitana una temperatura de 11,5 grados y una humedad del 86%. ¿Cómo estás, Frecia Soltoff?
Con frío, sí, como muchos santiaguinos, porque si bien la máxima iba a subir a 16 grados, y se desactualizó muy temprano esta mañana, no sale el termómetro de los 11,5 que hay hasta ahora, con una humedad alta de 88%. Y recuerden ustedes que se van a venir otras lluvias en los próximos días. De hecho, ya Meteorología está anunciando que el miércoles por la tarde-noche debiesen comenzar los chubascos primero y luego precipitaciones derechamente este jueves 18 de mayo. Así que el frío nos convoca, también las lluvias que se van a estar registrando en gran parte nuevamente del territorio nacional.
Bueno, ojalá no sean tan crudas como las que vivimos hace algunos días y que dejaron bastante devastado el norte de nuestro país, principalmente las regiones de Coquimbo y de Atacama. Las autoridades ya están haciendo balance, se habla de 1.195 damnificados, 1.187 albergados, y además se habla de que las obras de reparación podrían costar unos 20.000 millones de pesos.
Exacto, con trabajos que decíamos habían quedado algunos pendientes del 2015 en materia de vivienda, por ejemplo, pero ahora, bueno, siguen saliendo los catastros que llaman la atención. Por eso, de hecho, la presidenta Michelle Bachelet hoy llegó de su gira de Asia, tuvo una reunión por la emergencia en el norte y dijo que están avanzando rápido, pero seguiremos trabajando de regreso a nuestro país. Se reunió con ministros a cargo de la emergencia en Atacama. De hecho, el ministro Undurraga viajó a la zona, estuvo muy temprano en el Palacio hoy de la Moneda para reunirse con la mandataria y otras autoridades también. En Atacama y Coquimbo, dijo la presidenta Bachelet, evaluamos acciones realizadas para apoyar a los damnificados que tú ya mencionabas, llegaban, por lo menos 1.187 albergados en esa zona del país.
Y se anuncia también un bono de 1 millón de pesos para los damnificados de la región de Atacama, una de las más afectadas por estos desbordes y aluviones que se registraron en esa zona de nuestro país. Según el catastro preliminar, también son más de 3.000 las viviendas que fueron afectadas por el barro y el agua en esta región, lo que obligó a decretarla como zona de catástrofe. Según se informó también, en las últimas horas las autoridades ya se recuperó el 90% de la conectividad y el 100% del suministro eléctrico. Lo más urgente en este minuto es la limpieza de las calles y también de las casas.
Exacto, por eso mencionábamos que tras esta reunión la mandataria, bueno, se refirió a través de Twitter, ella dijo que este avance que están haciendo las autoridades que han viajado a la zona, seguirán trabajando hasta recuperar la normalidad, pero ahora uno se pregunta cómo se va a estar enfrentando este nuevo sistema frontal, porque veía en las redes sociales esta mañana que hay vecinos de unas zonas que están haciendo e improvisando puentes sobre un río, lo que hace tremendamente peligroso la labor que están haciendo, porque es absolutamente artesanal, y pasaba el río y uno veía que estas personas para pasar Ovalle tenían que construir esto de manera tan doméstica que en cualquier minuto se pone a llover fuerte y podría nuevamente subir el caudal del río. Por tanto, es un trabajo que lo hacen vecinos, no personas especializadas, porque ahí efectivamente había un dique que permitía el cruce y que ahora ya no existe. Se lo llevó el río la semana pasada.
Bueno, delicado entonces lo que se está viviendo en la zona norte de nuestro país. Informarle además que el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso de la Armada alertó sobre un fenómeno denominado marejadas anormales que se presentarán desde hoy y hasta el domingo entre Arica y el Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández.
Eso en materia de clima y de estas lluvias que les decíamos. Pueden empezar, por lo menos acá en Santiago, este miércoles tarde-noche para ya concretarse el jueves. Lo mismo en el Norte Chico con lluvias a partir del jueves en esa zona durante todo el día. Chubascos primeros y se vuelven después precipitaciones más fuertes. Revelan la existencia de una nueva sociedad familiar de Sebastián Piñera en Islas Vírgenes. Es una noticia con la que nos amanecimos hoy porque se conoció ayer con fecha de hoy en Ciber Chile.
Así es. Su madre le dijo a él que hablar de dinero era de mal gusto.
De mal gusto,
hablar
sobre de plata, todo en público.
Sobre todo en público.
Por eso se llevó las cuentas a...
Sin embargo, está obligado a referirse a esta nueva situación, a esta denuncia que se hace y que tiene que ver con platas que tendría en paraísos fiscales a través de una empresa familiar, porque su patrimonio en dinero funciona a través de su empresa familiar, que es Bancar.
Exacto. De hecho, esta sociedad la habría hecho a nombre de los hijos, o había traspasado esta sociedad a los hijos, pero o armado esta sociedad con los hijos, pero cuando ellos eran menores de edad, 13 y 15 años respectivamente, nos referimos a Cristóbal y a Sebastián, respectivamente, que tenían tan solo esa edad cuando se arma esta
y cuya fortuna no la amasaron sus hijos.
Exacto.
Sino que fue hecho por su padre,
eso,
por supuesto,
deja
no niños de 13 y 15 años.
Exacto, eso deja de manifiesto esta información, que es parte de este reportaje publicado por Ciber Chile, que da cuenta de las sociedades de la familia Piñera Morel, porque también se ven incluidas en esta sociedad sus hijas, Verónica y Magdalena. Esto en medio de la expectación que ha generado la declaración de patrimonio e intereses hecha hace algunos días por el exmandatario al momento de inscribir su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral, cuyo contenido aún se desconoce.
Claro, él declaró activos por 600 millones de dólares, lejos de los 7.200 millones de dólares estimados por la revista Forbes. Piñera reconoció que la declaración subestima el valor real de su fortuna, pues considera avalúos fiscales y valor libro de las empresas. Por lo tanto, él dijo que su valor patrimonial era mucho más extenso, más abultado de lo que se estima. Y según los últimos antecedentes entregados por CIPER, él habría omitido esta tercera sociedad, que es Bancar International Development, basada en las Islas Vírgenes Británicas y descubierta por esta investigación. A diferencia de lo que hizo en la campaña de 2009, Piñera incluirá, según lo que ha dicho días anteriores, un fideicomiso, incluirá en este fideicomiso las inversiones en el extranjero, y que sus herederos dejarán fuera sus negocios en el exterior.
Exacto.
Y que él va a ir más allá de la ley.
Claro.
Lo ha reiterado en varias oportunidades. Ahora, ¿por qué no declaró esto?
Porque dice que para qué si lo va a decir el CERVEL. Y ahí aparece este argumento, porque cuando dijo lo de la mamá, que parece caricatura, pero que le habían enseñado o que era de mal gusto hablar de dinero en público, una cosa. Pero lo otro es que dice que va más allá de la ley, pero en los fideicomisos que tienen que ver con sus hijos, no con las cantidades de lo que tiene que ver con su patrimonio. ¿Hay respuesta?
Sí, se conoce un comunicado de Bancar que dice que esta es una sociedad legalmente constituida, por lo tanto aquí no habría ninguna irregularidad.
De hecho, Andrés Chadwick, que es el jefe político de la campaña de Piñera, dijo esta mañana, después de conocido esta información, que es un tema superado y que ya se han tomado las medidas. A ver, ¿en qué sentido hablan de Chadwick? Manifestó que lo que respecta a las inversiones del exmandatario en paraísos fiscales es un tema superado, del pasado, que ya ha tomado todas las medidas. Y claro, cuando se le consulta, esto fue en entrevista con Nemol TV, que si bien no conocía los detalles del artículo, pero como lo hemos hecho siempre y sin ninguna dificultad, cada vez que existe alguna información que requiere ser explicada, aclarada o precisada, inmediatamente se hace. Esperemos que durante la mañana las personas que estén vinculadas a Bancard den la explicación acerca de este tema. Extraño, porque claro, cuando fue consultado acerca de esto, parece que no conocía mucho la información y hablaba de que el exmandatario había señalado que él ya no tenía estas sociedades en ningún paraíso fiscal, pero según CIPER sí. Entonces, la duda que uno se plantea, ¿Es un error entonces de la información? ¿No se conocía o ya cerraron esta sociedad?
Porque además todavía no conocemos esta declaración ante el CERVEL, todavía no se hace pública.
No, por eso cuando Andrés Chadwick hace la defensa respecto a esta investigación de Ciberchile, dice que Piñera aprovechó, el presidente Piñera le dice él, y aprovecho de señalarlo, con respecto a las inversiones que se tenían en paraísos con tributación benevolente, es decir, los paraísos fiscales, débiles y blandas, son todas absolutamente legales, registradas en Chile, autorizadas por el Banco Central, por el Servicio de Impuestos Internos, y con todas sus atribuciones al día. Así que no debiese ser una irregularidad. Y ahora se grafica también con esta carta de la oficina de Sebastián Piñera.
Ya son las 12 horas con 10 minutos. Vamos a una información que parece de verdad de película y que tiene que ver con la declaración que hizo Rafael Garay.
¿Y no es de película? ¿O solo inspirada en una película? Porque Rafael Garay declaró que solo invirtió todo ese dinero de estas pirámides... No
estafa piramidal.
Estafas piramidales, las invirtió en arte y torneos deportivos, fíjate.
Llamativo, ¿ah? ¿Eh? Ahora, claro, uno tiende a pensar que estas son... Podría haber hecho inversiones en la bolsa, como está muy de moda.
Exacto, en el sector financiero, pero no. Pero aquí fue en el mundo del arte, del deporte, parte de lo que el ingeniero comercial... declaró ante el fiscal Centro Norte José Morales durante los días que duró la diligencia en la zona de tránsito del Centro de Justicia de Santiago.
Recordar que este mediático economista se encuentra en prisión preventiva formalizado por la presunta estafa en contra de 36 personas. Las víctimas le confiaron su dinero al ingeniero, quien él a su vez invertía estos recursos. Y según declaró, los invertía justamente, claro, en artes y torneos deportivos. Y estamos hablando de un monto cercano a los 1.800 millones de pesos.
Fíjate tú. Otro punto que fue abordado en este interrogatorio fue el supuesto cáncer terminal que padecía el ingeniero, que indicó que efectivamente no tenía esa enfermedad, que los síntomas las leyó en internet, o sea, se había inspirado en una película primero.
Se había inspirado en una película.
Lo del cáncer se inspiró en una película, pero yo creo que lo de Fukushima también. Ahora, ¿cuáles fueron los síntomas? Los buscó en Google. Así de simple. En este punto explicó que el objetivo final era fingir esta condición para reparar el camino para un eventual suicidio. Eso dijo él. Y el imputado también indicó que tenía un modelo de inversiones que calificó como muy bueno, pero que no alcanzó a llevar a cabo en este proceso.
Ahora, otra de las cosas que a mí me llamó bastante la atención, que fue otra declaración que hizo su defensa, la defensa de Rafael Garay, y que tiene que ver con que señala que todo el dinero se lo gastó.
Sí, ese es el tema. Y lo que pagó ahora, bueno, fue en cierta medida para...
que eran 500 mil pesos.
500 mil pesos. Con todo lo que debiesen ser como 300, un poco más, 360 cuotas de 500 mil pesos para poder reparar todo la estafa que realizó.
Bueno, francamente, de película.
Francamente.
12 horas con 13 minutos.
Pasó un día.
Laura Pausini, hoy 16 de mayo, está de cumpleaños. Nació en 1974 en Faenza, provincia de Ravenna, en Italia.
Cantautora galardonada con múltiples premios internacionales, una voz inconfundible a lo largo de su carrera, ha cantado en otros idiomas, además del italiano, como en español, portugués, inglés, francés, siciliano, napolitano, catalán y en latín, mira tú.
Hasta el latín. Sus álbumes han sacudido las ventas en América, en Asia, en Europa. Durante la carrera musical de Pausini se han unido a muchas iniciativas de solidaridad y caridad que la han hecho destacar en la música actual.
Y no solo eso, ¿eh? Porque desde el año 1996 Pausini se ha comprometido con la protección de los niños en la defensa de sus derechos a través de UNICEF. Por esto grabó El Mundo que Soñé, y de ahí otras innumerables canciones.
Claro, ella ha tenido presentaciones con los más destacados artistas internacionales de la música, tanto, claro, por esta carrera que la ha acompañado de solidaridad y caridad, pero además con ese talento propio que, lo decías tú, con esta voz inconfundible de Laura Pausini, que un día como hoy, en el 74, nació en Italia.
La casa que se llena de alegría, el ascensor que no va.
Como hoy, de 1988, Martica, le suena, lanzó su primer single, Marathon You Know, y el año siguiente su canción Toy Soldiers, que se colocó en el número uno de las listas norteamericanas. Durante 2 semanas, al menos, en ese mismo año, en el 88, Martica lanzó su álbum debut homónimo.
Y en 1991 salió a la venta su trabajo más alabado, Martica Kitten, un disco que contó con la colaboración de Prince en la composición de algunos de sus temas.
Mira, escuchemos, es muy clásico de las fiestas de los 80, del final de los 80. Recuerdo mis primeras fiestas. Tú no. Tenemos la misma. Mira.
Yo andaba en otras fiestas.
Ah, alternativa. Con un morral y un charango. No, una voz inconfundible. Martica, en 1988 lanzó su primer single y hoy lo recordamos en Gente al Día.
Como hoy, pero del año 1966, nace Janet Jackson. 7 años tenía cuando empezó su carrera abriendo en Las Vegas el show de sus famosísimos hermanos, incluido Michael Jackson, por supuesto, y 3 más cuando hizo sus primeras apariciones en la pantalla también en distintas series.
Pero la ambición del patriarca del clan Jackson se empeñó, como ya hiciera con sus hermanos mayores, en que Janet tenía que ser cantante.
Claro, todo su esfuerzo se vio recompensado con el lanzamiento del álbum Control, con el que conseguiría un gran éxito, siendo número 1 en la lista de los discos más vendidos y cuádruple platino.
Poseedora de una fuerte sensibilidad social, preocupada por el futuro de los jóvenes afroamericanos y activista también en la lucha contra el SIDA, Janet Jackson fue una de las cantantes con más éxito comercial entre las décadas de los 80 y de los 90.
Tendencias al día.
No sé, Alejandra Becerra, si has escuchado o lo que nos están escuchando a esta hora, el término de anisakiasis. ¿Por qué? Podría parecer como un nombre de comida, de sushi, comida japonesa, pero no, es una enfermedad relacionada a esto, que aumenta por culpa precisamente del consumo de sushis, y los médicos están alerta a aquello. De hecho, vamos a conversar con nuestro próximo invitado, porque es de suma importancia conocer, doctor Blamey, que está con nosotros a esta hora, Rodrigo Blamey, de la Clínica Las Condes, conocer los efectos que podría tener esta enfermedad, que aparece ahora, pero seguramente, me imagino yo, porque el consumo de estos productos se ha masificado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, lo decíamos, el término a lo mejor no es tan conocido, pero finalmente uno cuando empieza a saber que el consumo de sushi en particular, pero de tantas de estas comidas asiáticas, en fin, pescado crudo y todo lo que deriva, está produciendo este mal, que es anisakiasis, una enfermedad que está aumentando por culpa de estos productos. ¿En qué consiste? ¿Cómo consultar a un especialista en caso de sentir algún síntoma?
Bueno, la verdad es que esta es una parasitosis que es bastante extendida en el mundo porque, como usted dice, la costumbre de consumir pescados crudos se ha ido extendiendo. No es solo Japón, la verdad es que en los sectores nórdicos de Europa, en Holanda, acostumbran a comer otros pescados crudos, ahumados, etcétera. Y en la costa latinoamericana, el consumo de ceviche con pescado crudo también es un factor de riesgo y son todas estas zonas donde están descritos los casos de anisakis. La verdad es que es una enfermedad producida por un gusano. Uno consume la larva que viene en el pescado crudo, el gusano se instala en nuestro estómago principalmente, y ahí vienen los síntomas que fundamentalmente consisten en dolor abdominal, a veces náusea o vómito.
Pero, disculpe doctor, solo me queda una duda, porque claro, lo decíamos, se ha masificado este tipo de comidas acá, en nuestro continente o en este lado del mundo, pero los asiáticos siempre han comido, ahora la comida peruana también que está muy, muy de moda, pero básicamente también son alimentos que han consumido durante tanto tiempo en algunas culturas, ¿no?
Así es, y precisamente en la zona de Japón es donde más casos están publicados. Efectivamente, el consumo masivo de pescado crudo se correlaciona con el número de casos que se detectan.
Doctor, se habla de prevención, evitar el consumo de pescados y mariscos crudos en toda su forma, pero sin embargo, una recomendación que no creo que sea, digamos, cumplida al pie de la letra, considerando que el ceviche es una de las comidas muy apetecidas, digamos, en nuestro país, y también el consumo de sushi. ¿Qué podemos hacer frente a esto?
Bueno, efectivamente, son costumbres culturales ya asentadas y la gente consume realmente estos productos. Yo creo que la preocupación de la autoridad sanitaria tiene que ir por el lado del buen procesamiento de los pescados crudos, y ahí la indicación es bastante clara, porque cuando se procesan los pescados crudos con congelamiento a temperaturas muy bajas, estamos hablando de menos 20 grados o menos 30 grados bajo cero, efectivamente se inactivan y se matan las larvas de este gusano. Así que yo diría, si se puede consumir pescado crudo seguro en relación al anisakis, es posible, pero con un buen procesamiento de los alimentos.
¿Y ese cómo se manifiesta ese procesamiento?
El procesamiento es congelar el pescado crudo a menos 20 o a menos 30 grados.
¿Por cuánto tiempo?
Depende de la temperatura. Si es a menos 30, 35 grados, bastan 12 horas, 16 horas. Si es a temperatura más leve, como menos 20, deberían ser un par de días, por ejemplo.
Ya, y si se saca, por ejemplo, del mar o algo así. La cadena de frío.
Que si se saca del mar directo al consumo, sin pasar por este congelamiento, las larvas van a estar viables y ahí se puede enfermar la persona.
O sea, indudablemente, frente a cualquier escenario, el pescado hay que congelarlo a una temperatura de menos 20 grados, ¿sí?
De menos 20 o menos 30 por un determinado tiempo, y con eso se inactivan las larvas de anisakis.
¿Y eso, doctor, se cumple, digamos, en la comercialización, cuando uno va al mercado, por ejemplo, a comprar pescado, se cumple con esa condición?
Bueno, eso debería ser un punto que fiscalice la autoridad sanitaria, por supuesto, porque evidentemente ellos deberían preocuparse porque los lugares donde se expende pescado crudo tengan las condiciones para el procesamiento adecuado con estos niveles de congelamiento que estamos hablando.
Doctor, ¿qué pasa con las embarazadas? Cuando uno está embarazada dicen que uno no debiera consumir pescados crudos.
Claro, pero ahí, la connotación es diferente para la embarazada, porque usted solo me ha preguntado sobre anisakis.
Exacto.
Pero el consumo de pescado crudo conlleva otros riesgos.
Por ejemplo.
Y en general de carne cruda, pescado crudo. Y los otros riesgos involucran ya no parásitos, sino que bacterias. Y en las bacterias tenemos varias que son muy peligrosas, entre las cuales está la salmonella, el campylobacter, y una que es especialmente peligrosa para la embarazada, que es la listeria. Entonces, el consumo de productos lácteos no pasteurizados, consumo de carne cruda o pescados crudos podría llevar el riesgo de listeria o listeriosis para la embarazada, y eso sí que es gravísimo porque puede terminar en muerte fetal.
Anisakiasis, que es la enfermedad de la que estamos hablando, ¿podría padecerla alguna mujer embarazada?
Sí, pero el anisakis no tiene mayor peligro para una mujer embarazada en general, porque el anisakis es un gusano que habitualmente, más del 90% de los casos, se ancla a la mucosa del estómago y no pasa de ahí.
¿Y cuál es el tratamiento?
El tratamiento, bueno, lamentablemente no hay una tableta que sea eficaz que esté comprobada, que haya mucho trabajo, sino que lo que se sugiere es el tratamiento endoscópico. Meter una manguera de endoscopio por el esófago, llegar al estómago, tomar con una pinza el gusano del anisaki y extraerlo en forma directa. Ese es el tratamiento de elección.
Doctor, ¿y ese gusano que, además de vómito, qué sé yo, podría provocar, no sé, me imagino yo, alguna gastritis o úlcera, teniendo un gusano, digamos, en el estómago?
Sí.
¿Cuánto se queda ese gusano si yo no me trato?
En forma poco frecuente, en forma más bien esporádica, sí se han producido los casos que usted menciona. Se ha producido que se ha perforado, por ejemplo, el intestino, ha pasado el anisaki al peritoneo, se han hecho obstrucciones intestinales. Y otra forma que también es poco conocida de manifestación de síntomas es que algunas personas que no tienen síntomas abdominales, pero el gusano está dentro de su estómago o su intestino, tienen manifestaciones alérgicas, pero manifestaciones alérgicas más o menos severas, urticaria severa, alergias crónicas severas, intratables. Bueno, ahí los médicos que son expertos en alergias saben muy bien que hay que buscar el anisaki cuando la persona relata que consume pescado crudo.
Qué cosa más decepcionante, doctor, porque uno, claro, como que nadie garantiza que vamos a ir a un lugar y efectivamente va a consumir pescado crudo en buen estado, porque yo le pregunto, si hay un pescado que no necesariamente pueda tener estos bichos, estos gusanos, si no han pasado por esta cadena, o sea, por esta shock de frío, por decirlo de alguna manera. ¿O todos tienen, si no han pasado por...?
No, es un porcentaje de los pescados que están contaminados. No todos tienen, y por eso no tenemos tampoco tantos casos. Si en realidad uno piensa, la cantidad de gente que consume pescado crudo es enorme, sí, y la verdad es que la cantidad de casos de anisaki son pocos. Yo diría que nosotros, en la parte médica, vemos mucho más diarrea, gastroenteritis bacteriana producida por pescado crudo que anisaki. Anisaki, afortunadamente, es poco frecuente. Pero claro que es un riesgo que es posible que ocurra.
Doctor, ¿y anisakiasis?
Sí, ese es el nombre de sushi.
Esa es la enfermedad que aumenta por culpa del consumo de sushi. Doctor, ¿cuánto es la prevalencia de esta enfermedad? ¿Es poca?
Es poca. Afortunadamente tenemos pocos casos. Ahora, en Chile no es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo tanto nosotros no tenemos estadísticas de cuántos casos realmente ocurren en el país. Nosotros los vemos en los establecimientos de salud, los vemos en forma muy ocasional.
Doctor, y también me imagino yo que se puede confundir con otras enfermedades, como se lo comentaba.
Los síntomas son muy inespecíficos. Dolor abdominal, un poco de náusea, etcétera. Eso lo puede dar cualquier otra enfermedad que afecte a tu digestivo. Son absolutamente inespecíficos los síntomas, y por eso cuando los pacientes no se le pasan los síntomas de forma espontánea, persisten a pesar de los tratamientos y los estudios habituales, no aparece nada, hay que pensar en anisaki.
La listeria, doctor, me queda pendiente. ¿Puede padecerla también una persona que no está embarazada? Sí. ¿Y es así de grave?
No, la listeria puede ser más grave. La listeria no solamente puede dar dolor abdominal y náusea, sino que la listeria puede dar fiebre. Entonces una gastroenteritis aguda febril podría ser por listeria.
Es una infección, básicamente.
Sí, una infección bacteriana, con náuseas, vómito, un poco de diarrea y fiebre, eso puede ser perfectamente listeria.
Pero lo que pasa es que cuando las mujeres están embarazadas, por cierto que es un doble riesgo, un grupo más vulnerable, pone en riesgo también la vida de la guaguita.
Así es.
Ya. O sea, ahora entiendo, o sea, como la diferencia, no es que si uno no estamos embarazados no nos da listeria, nos puede dar igual.
Le puede dar, pero más leve. Perfecto. Y no va a tener la misma implicancia.
Perfecto. Doctor Rodrigo Blame, clarísimo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Gente al Día esta tarde.
Ok, un gusto.
Igualmente.
Muy buenas tardes.
Que esté muy bien. Chao.
Y hoy es un día sin culpas. Disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia, simplemente sola o solo. Bozo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos. Exquisitas calugas, alfajores, malvas, naranjitas, de todos los sabores, entre otros productos más. Pruébalos, no te arrepentirás.
Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia. Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en La Concepción 65, oficina 302 Providencia, o El Algarrobal de Chicureo en Colina.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Bien, tenemos unos temas que son bien preocupantes para la ciudadanía, Ale, y que tienen que ver con el ciberespacio y todos estos riesgos a los que nos hemos visto, ¿cómo decirlo?
Expuestos,
eso era la palabra. A partir de la semana pasada y este viernes que se conoció este hackeo, se puede decir.
Este ataque mundial cibernético. La idea es que no cunda el pánico, ¿ah? Porque la verdad es que hay bastante temor. A mí me han llegado, la verdad, que varios correos alertando de una situación que está afectando fundamentalmente a España. Por ejemplo, en la mañana me llegó un correo que dice que está llegando una citación de interrogatorio con logo del Ministerio del Interior, con número de expediente y todo. O sea, si una persona recibe un correo que dice policía@gobierno.es, no abrirlo. O asesorjuridico@dian.gov.org. Pero después me di cuenta que esto era de España. Pero este correo anda circulando ahora en las redes sociales. Y para su información, contarles que la PDI ya ha recibido 4 denuncias del último ataque, de este último ciberataque, como se le denomina. Según la Política Nacional de Ciberseguridad, entre los años 2010 y 2015, ingresaron al Ministerio Público más de 4.000 casos bajo el rótulo de delito informático. Se trata de actividades criminales como acceso no autorizado, sabotaje de información o robo de información, o este secuestro de información, que es lo que hemos conocido durante los últimos días y que tiene que ver con que hackers se apropian de un sitio y después, para que uno pueda recuperar la información, te piden un rescate en dinero. Ahora, este documento dado a conocer en abril también revela que en el mismo periodo, o sea 2010 y 2015, la PDI realizó más de 3.000 investigaciones relacionadas con ciberdelitos, los que irán en aumento, se presume, tras este ciberataque registrado a nivel global el pasado viernes. Según una firma de seguridad, hasta ahora han arribado estos ciberataques a 112 países y que estos atacantes, digamos, cibernéticos, han recaudado solo $60,000 por concepto de rescate de los archivos. De ellos se cuentan 230 transacciones. Además, en número de ataques, Chile ocupa el quinto lugar en el caso de Latinoamérica. Esto tras Colombia, Ecuador, Brasil y México. Que México está en el primer puesto de víctimas de ciberataques. A nivel mundial, los países más afectados son Rusia, y Taiwán. Y Chile está en la posición número 37.
Sí, había a propósito unos consejos qué hacer y qué no hacer a propósito de este ciberataque. Y claro, ahí empiezan a surgir varias dudas. Por ejemplo, hacer transferencia. Bueno, algunas personas quisieron evitarlo, pero este ciberataque no afectó a clientes directamente, sino que a empresas. Y eso lo decías tú, a través de computadores, por ejemplo, pero no de celulares. Entonces muchos decían, bueno, entonces hago una transferencia solamente por internet, pero de mi teléfono, porque esto iba directamente a los PC. Bueno, expertos ahora han recomendado prepararse para eventos de este tipo, haciendo respaldos, manteniendo los computadores actualizados, porque como se trata de un virus que explota una vulnerabilidad en distintas versiones del sistema operativo, mostrando una alerta al usuario diciendo que sus archivos están secuestrados y que serán liberados a cambio de un pago en dinero. La situación originada este viernes afectó, ¿cuántos decías tú? 200.000 personas en 150 países. Fue viernes en la tarde, entonces hubo como reuniones de emergencia, pero pasaron un poco desapercibidas por lo mismo, porque además esto podía alterar la seguridad de muchas personas. La recomendación más importante es tener el computador al día. Eso dicen los expertos tanto en actualizaciones de software como en protección de antivirus.
Claro, yo estoy aquí en el diario El País. Uno de los países más afectados, se lo decía, fue España. Y ellos señalan que, ¿qué hacemos si nos vemos afectados por estos virus? Protegerse, dicen los expertos españoles, es relativamente fácil si se mantienen las actualizaciones del sistema operativo, como lo decías tú, Frecia, y no se abren correos de remitentes desconocidos. Es muy posible que muchas personas no hayan oído de este virus global que afectó al ciberespacio. Hasta este pasado fin de semana, esta es una técnica coactiva vestida en forma de virus y ha puesto en jaque a grandes corporaciones y también a organismos de 179 países. Por lo tanto, entonces, protegerse de estos virus resulta, al menos, no es tan difícil. ¿Ah? Hay que tomar precauciones y
tomarlo con tranquilidad y tomarlo también, con tranquilidad. No que sea una alarma innecesaria, porque claro, algunos se preguntaban o no quisieron hacer las mismas transferencias bancarias. ¿Qué pasa después de recibir el virus? ¿Puedo rescatar mis archivos? Han dicho, por ejemplo, algunos expertos, en particular el director del CONOSUR, de la firma de seguridad Checkpoint, Juan Rivera, dice que con el tipo de ataque del viernes, si no estás dispuesto a pagar el rescate, el paso a seguir es partir de cero, un formateo duro del sistema, y ahí se debe instalar todo nuevamente respecto al sistema operativo, aplicar todos los parches de seguridad correspondientes, que son esta protección, los antivirus, en fin, y empezar a rescatar archivos de un respaldo. Rivera también recomienda no copiar respaldos enteros, sino que rescatar lo que es necesario nomás, obvio. O sea, si no es necesario, ¿para qué voy a estar rescatando algunos archivos? El tema es que no llenar tampoco las memorias. ¿Sirve apagar los computadores en red y no desconectarlos? La medida, que fue precisamente aplicada en la empresa alrededor del mundo el viernes, es más preventiva que efectiva, porque puede atacarte igual. Pero claro, entre apagar los computadores y que no te llegue, pero en algún minuto hay que prenderlo de nuevo. Así que esta medida también ha afectado a algunos equipos móviles que han sido desconectados de las redes de Wi-Fi de empresas afectadas. Está más asociada al concepto de prevenir, de no infectar computadores que estén limpios, porque si uno se cuelga de una red no segura, probablemente puede congestionar el tema. Así es que, bueno, hay muchas medidas para prevenir este tipo de ataques cibernéticos, que a propósito ha salido, Ale, ¿quién fue el héroe accidental del ciberataque mundial que enfrenta el fin de su anonimato? Porque apareció Marcus Hutchins, que se hizo conocido precisamente por descubrir por casualidad un método que impidió el avance del virus del viernes. Ahora prepara sus próximos pasos, obvio, incluyendo unas merecidas vacaciones, decía. Él es bien joven, fanático de Pokémon Go, y mientras un ataque que afectó a prácticamente un centenar de países e infectaba además a computadores, aparece un joven experto en tecnología que trabajaba desde su habitación en Inglaterra para frenar su avance. Tiene 22 años, reconocido por parar este avance. Dijo en su primera entrevista que es empleado de la firma estadounidense Cryptos Logic, que declaró por cientos de expertos que trabajaron durante el fin de semana para enfrentar el virus. Definitivamente no soy un héroe, dijo él. solo soy alguien que hace su parte para parar las botnets, que debe ser este tipo de ataque, me imagino yo. En las primeras horas del ataque, el genio, como lo han llamado, computacional, fanático del surf y que vive con su familia en una pequeña ciudad en la costa inglesa, descubrió un método que frenó la situación. Después pasó los siguientes 3 días combatiendo el virus y bueno, y ahí se hizo conocido como el héroe mundial por atacar este virus.
Ahora, frente a toda esta situación del ataque de virus, a mí me llamó mucho esto la atención, Fresia, porque las empresas locales acá en Chile no tienen la obligación de reportar incidentes. O sea, en Chile es imposible conocer el impacto real que podría tener un ciberataque, porque el plan de ciberseguridad del gobierno creará un centro de monitoreo nacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, si cotizas en la bolsa y te atacan y te roban una cierta cantidad de registros, estás obligado a rendir cuenta de eso a un organismo público. Acá en Chile eso no sucede. Por ejemplo, en España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, entrega a diario los reportes de los incidentes que afectan a este país. Pero en Chile incluso esta situación sería bastante compleja para alguien revelar una vulnerabilidad de alguna empresa. Eventualmente te podrían demandar de vuelta.
No,
eso es lo que pasa. Por supuesto, a juicio de los expertos, uno de los pasos interesantes que se han dado para revertir el escenario actual es la publicación de la Política Nacional de Ciberseguridad, pero está contemplada para el año 2022. Esto por parte de la presidenta Michelle Bachelet, lo anunció hace algunos días atrás. El subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, secretario ejecutivo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, organismo a cargo de la elaboración de este documento, indica que es efectivo que las empresas no tienen la obligación de reportar sus ciberataques, ni menos existe un estándar para informar de aquello.
Sí, vamos a tener, yo creo que en Gente al Día, algún experto, ya se me ocurrió, a quien podemos entrevistar mañana respecto a la seguridad cibernética. Te tengo otro tema, Ale, que seguramente te va a interesar cuando uno tiene un poco de frío, un poco de sueño. ¿Cuál es el límite de la cafeína que puedes consumir sin que te mate? O sea, no hay opción alguna de salir vivo por el exceso de cafeína. Bueno, mira, el mes pasado un joven de 16 años murió tras tomar en 2 horas 3 bebidas que contenían cafeína, estas bebidas energéticas como se conocen. Hay que fijarse cuáles son los límites más bien. Este joven que yo te menciono, de 16 años, de Estados Unidos, que murió producto de un paro cardiorrespiratorio luego de consumir en 2 horas una gran cantidad de cafeína. El joven consumió 1 litro de la bebida con cafeína Diet Mountain Dew, 180 miligramos de cafeína que tiene este producto, un café latte de McDonald's y una bebida energética. El parte médico oficial de su muerte fue evento cardíaco inducido por cafeína, causando probablemente una arritmia. Si bien el café es una bebida que muchos consumen sin mayor preocupación, los riesgos de una sobredosis puede traer consecuencias fatales, a pesar de que este elemento sea catalogado como un alimento. De acuerdo a las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el consumo de café que puede consumir cada persona depende del peso, la altura. 16 años es muy chico para tomar tanta cafeína.
Bueno, y uno pudiera pensar que con 16 años su cuerpo está a lo mejor más preparado frente a una persona de avanzada edad.
El corazón es más resistente.
Que tiene hipertensión y qué sé yo, y enfermedades asociadas. Claro, uno pudiera pensar eso, pero no es así.
No es así, porque además, claro, son más pequeños tanto en edad, en peso, en talla, y obviamente que los límites son distintos. Hay un sitio especializado que se dedica a informar precisamente sobre el consumo de la cafeína de manera saludable y de las distintas bebidas cafeinadas que existen en el mercado. 400 miligramos de café también son equivalentes, por ejemplo, a 5 shots de expreso, 2 bebidas o 5 Hour Energy, un café venti de Starbucks, aquí lo dicen con nombre, apellido y marca, 2 latas y media de Monster Energy, que es otro tipo de bebida energética, o 5 latas de Red Bull, parece que más no es que sea más suave, sino que tiene menos cantidad, 250 miligramos, y 11 latas de Coca-Cola. La Coca-Cola también
tiene cafeína.
Cafeína, por eso los niños tampoco tienen que, no deberían tomar, de hecho, nada que tenga cafeína.
Claro, bueno, es que muchas veces se abusa de su consumo, tú lo decías, porque la cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, sólido cristalino, blanco y de sabor amargo, que actúa como una droga.
Claro.
Psicoactiva.
Imagínate para un adolescente o un joven adolescente.
Bueno, hay que tener cuidado con eso. Ahora nos vamos a otro tema. Hay un aeropuerto que fue construido en medio del Océano Atlántico. Imagínense usted un aeropuerto en medio del Océano Atlántico, a más de 1.800 kilómetros de la costa de Angola. Esto es una, este aeropuerto se construyó en una pequeña isla llamada Santa Elena, que es parte de los territorios de ultramar del Reino Unido, y que solo se la conoce, a esta isla Santa Elena, por haber sido la prisión de Napoleón Bonaparte y donde pasó sus últimos días de vida. Claro, eso hasta que en el año 2016 se construyó el que hoy es considerado el aeropuerto más inútil del mundo. O sea, haber gastado tanto dinero, porque tuvo un costo total de 336 millones de euros, para que ustedes se imaginen un poco, son 246 mil millones de pesos.
Mira.
En eso se invirtió en este aeropuerto que es considerado el más inútil del mundo para los británicos, porque fue ubicado en lo alto de un acantilado donde se registran además fuertes ráfagas de viento que hacen que el aterrizaje sea un verdadero desafío para los pilotos. O sea, incluso este aeropuerto fue inaugurado en junio de 2016, o sea, hace muy poquito.
Es que
hace,
es
bueno, casi un año, casi un año, y recién lleva un vuelo, o sea, un vuelo de prueba. Requirió de 3 intentos para conseguir un aterrizaje exitoso, por lo que se recomendó que solo fuera utilizado por aeronaves más pequeñas. Un informe técnico solicitado por las autoridades británicas estableció que la construcción de la pista no se tomó en consideración un factor tan importante como, por ejemplo, las condiciones climáticas y los flujos de viento, por lo que se concluye que el aeropuerto no sirve ni a su pueblo ni a los contribuyentes que pagan los impuestos en el Reino Unido.
A propósito de impuestos, es que debe ser también, claro, inútil, porque lo arriesgado que eso significa, todo lo que se virtió en esta construcción. Este fin de semana, Ale, asumió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y sin lugar a dudas, uno de los temas que lo ha acompañado inevitablemente ha sido su señora esposa, la primera dama de Francia, Brigitte Trogneux, que en el fondo ha causado noticia porque la historia es bien particular, es 25 años casi mayor que él, fue su profesora ¿25? De la primaria. Sí, 24 con 8 meses.
Ah, yo pensé que eran más.
No, 24 años con 8 meses. 24 años con 8 meses, ella era su profesora de la primaria de francés, que era sería como español de acá. Ella es profesora básica, como la podríamos conocer acá. Y todo el mundo habla de la increíble historia de amor del actual presidente y su esposa, pero pocos se preguntan, es lo que aparece hoy en algunos medios internacionales que, por cierto, hacen eco acá en algunos de nuestro país, que pregunta por la suerte que corrió André Louis Assoucier, el ex de Tondreau, que que duraron por lo menos 31 años casados, luego de que su señora lo dejara por su alumno 24 años menor, porque
actual presidente.
Actual presidente. De 39 años, que por lo demás es el más joven de la historia de Francia. Hablan de Napoleón, pero Napoleón fue hace tanto tiempo, la verdad.
El hombre con más poder de Francia, el más joven. ¿Ah?
Oye, más fome que ese expo. Algunos creen que hay un hombre francés que ni siquiera quiso encender la televisión el domingo, dicen en estos artículos de la prensa internacional, cuando asume Macron. Y no se trata del adversario político, como decías tú, sino que ahora el actual esposo de su ex. Bibi, como lo llaman los más cercanos a Brigitte, estuvo 32 años casada con Aussier, con quien tuvo 3 hijos, Sebastián, Lorenz y Tiffany. Ella tenía solo 21 años cuando contrajo matrimonio y no dudó en seguir a su esposo cada vez que este conseguía trabajo en Estrasburgo, por ejemplo, en el noreste de Francia. En esa ciudad, Brigitte daría sus primeros pasos como profesora en el colegio donde estaban matriculados sus hijos, un trabajo que continuó ejerciendo una vez que regresó a Amiens. Y allí comenzó la historia. En el año 91, en el Instituto Católico La Providence, en ese año cuando se conocen ambos, 2 años después, conocería a Emmanuel, quien era compañero de clase precisamente de su hija Lores, una de las que estuvo muy presente, las dos hijas de ella, ha estado siempre muy presente en la campaña de Macron. No así su hijo mayor, que incluso es mayor que el padrastro.
El hijo.
Sí, tiene más de 40, 41 parece. Fue una de esas visitas de Macron que la relación entre alumno, maestra, se rompió y pasó a ser algo más. Nadie sabrá en qué momento nuestra historia se convirtió en una historia de amor. Es nuestro secreto, ha dicho la primera dama francesa, tal como lo informa El Mundo. Ahora, el tema y lo que sale a relucir también es algo bien importante en la política de Francia. ¿Eh? ¿En qué sentido? En que... ¿Sabes qué pasa? Que ahora le van a dar atribuciones a la primera dama, lo que no existe en la historia de ese país. Por tanto, ahora va a cambiar la historia, que claro, todos juegan con estas cifras, el presidente más joven de Francia, la primera dama más... diferencia de edad.
Cuidadito, ¿ah? Cuidadito.
casi, con más diferencia de edad y así. Pero ¿sabes qué? Al final hay una política y una forma de vida que dicen ellos tener que es muy dependiente una del otro. Leído todo este artículo, no sé dónde está el ex de Brigitte. Aparece, creo que, una fotografía. No, ni una fotografía, nada. Solo una historia. Es un vendedor de humo. Nunca pareció que era de él. Solo la historia, solo que dice que lo último que se supo del ex de la primera dama de Francia es que fue un auténtico shock para él, especialmente que lo dejaran por alguien tan joven, según han dicho fuentes cercanas a Brigitte, ahora primera dama francesa.
12 horas con 51 minutos, ya que estamos hablando de las mujeres al poder.
A ver.
Comentarles que se dio a conocer un estudio de la Universidad Católica que muestra qué proporción de hogares declara tener una mujer como jefa de hogar. Y les cuento que los hogares encabezados por mujeres se duplican en 25 años. Hoy corresponden a 2,15 millones de hogares. De ellos, casi 500,000 son hogares con parejas, en el que pese a ello las mujeres se declaran jefas de hogar. ¿Te acuerdas que había una de las preguntas del censo, del último censo, te preguntaban a ti, ¿quién es el jefe de hogar?
Sí, la contesté yo misma en persona.
Y yo le dije, yo soy la jefa de hogar. Bueno.
No hubiera contestado yo algo distinto o no hubiera permitido que nadie contestara eso.
Y bueno, y fue, de hecho, una de las preguntas que generó más controversia en este censo 2017. Ello porque el concepto de jefe de hogar hoy no es claro, dadas las transformaciones socioculturales de las últimas décadas. ¿Jefe de hogar es solo el hombre? Es la pregunta que nos hacemos todos. Las cifras de la encuesta CACEN revelan que no. En 2015, según esta encuesta, en Chile había 5,45 millones de hogares. De ello, el 39,4% declaró a una mujer como jefa de hogar. Un escenario que, si se compara con el Chile de 1990, muestra grandes diferencias. Por supuesto que hay diferencias con la década de los 90. En ese año, en el año 90, solo un 20,2% de los hogares tenía una mujer como jefa de hogar. Es decir, en los últimos 25 años se han duplicado los hogares con una mujer como jefa. Mira, y así lo revela este estudio que realizó la Universidad Católica. David Bravo, uno de los economistas que participó de este estudio, explica que la jefatura de hogar es una declaración tradicional que se hace al inicio de la encuesta para ayudar a vincular a los distintos miembros del hogar con uno de sus integrantes. En encuestas como las encuestas CACEN, un informante idóneo del hogar responde por el resto de sus integrantes e identifica al jefe o a la jefa de hogar. Pero ahora es bien usual que se declare que nosotras las mujeres somos jefas de hogar, porque en definitiva no es por un tema de machismo, feminismo, no es un debate que tenga que ver con eso.
Y no
eso.
Es un misterio para nadie.
No, pero las mujeres administramos todo en una casa.
O la, sí.
En la mayoría de los casos. Sí. Nosotras nos transformamos, digamos, el hombre, por supuesto, que tiene su aporte fundamental en lo que es la familia. Pero nosotras como mujeres administramos y nos preocupamos de los detalles, digamos, más importantes.
Sí, ¿no? Y la administración de una familia también tiene que ver con administrar plata, economía, más allá de que la mujer trabaje. Ahora sabemos que también a lo mejor son y somos la mayoría de mujeres que trabajan, pero aún así es otra forma de ver la vida, es bien práctica. Hay que recoger también a los hombres que efectivamente tienen un rol más participativo, que ya no es como lo de antes, que los hombres ni siquiera acompañaban a la educación de los hijos. O sea, ni mudar ni nada. Ahora los papás son modernos y el papá sí, se le viene la tarde en la noche y sí. Mudar también a
ayudar con las labores del hogar.
Ahora, jefa de hogar hay una sola.
Nosotros.
Hoy estoy viendo en Facebook y estamos saliendo en directo, pero parece que se quedó congelada la imagen o... Ah, no, ahí estamos hablando, cállate.
Mira, a través de la página de Facebook nos puedes ver, seguir nuestras conversaciones.
¿Ah? Si no, no se preocupe, yo le voy a bajar el volumen porque no podemos... pero está saliendo simultáneamente, así que en Facebook se van a Radio Universidad de Chile y ahí aparece el video completo. Hay que... ahí meterse a videos y de ahí aparece el video, no aparece así como en la portada, pero están saliendo los programas al aire, que es las pruebas técnicas que están haciendo en las últimas semanas.
12:56. Es hora, por supuesto, de saludar a nuestros auspiciadores, y qué mejor que con un rico chocolate.
Exacto, chocolate Bozzo, porque como hoy es un día sin culpas, hay que disfrutar, endulzar tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente solo. Bozzo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos, exquisitas calugas de diversos sabores, alfajores con baño de chocolate, gomitas danesas e italianas, naranjitas confitadas, bañadas en exquisito chocolate bitter, suaves malvas en sus dos versiones, tradicional y menta, entre otros productos más. Pruébalos, no te arrepentirás.
Oye, y en estos días de tanto frío, ¿cómo usted no se iba a imaginar unos callos a la madrileña, o unos riñones al jerez, una merluza Don Manuel, sándwich gallego, o una mechada con tallarines? En fin, usted ya sabe, restaurante y fuente de sobra las lanzas, un lugar de encuentro.
Sí, si hablamos de belleza, spa, salud y estética, Sone Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
El director Rodolfo Fischer vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile para dirigir un programa imperdible con obras de Farías, Brahms y el concierto para oboe de Corigliano, con la interpretación de Jeremy Kesselman como solista. Viernes 19 y sábado 20 de mayo en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en seacuchile.com.
Reumafix mejora la flexibilidad. Es un alimento apropiado para mantener la lozanía y espesor de los cartílagos ante el envejecimiento articular. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Una de la tarde en punto, ya está Diana Porras con todas las informaciones de las últimas horas. Diana, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Martes 16 de mayo de este 2017, revisamos los titulares en Gente al Día. Elección de gobernadores regionales se corre riesgo de ser postergada por falta de acuerdo en partidos oficialistas. Desde el PS, el PPD y el Partido Radical pidieron al gobierno dilatar estos comicios para 2020 y así evitar, dijeron, un triunfo de la oposición dado el escenario de quiebre de la nueva mayoría. El expresidente de la Comisión Asesora sobre Descentralización, Esteban Valenzuela, calificó la postura de estas colectividades como indignante y vergonzosa. Presidenta de la República encabeza reunión con el Comité Político por Emergencia en el norte del país. Al arribar a Chile luego de su gira por Asia, la mandataria Michelle Bachelet afirmó que con los ministros a cargo de esta emergencia en Atacama y Coquimbo evaluaron las acciones realizadas para apoyar a damnificados. Militantes de la Democracia Cristiana llaman al partido a no virar a la derecha en una segunda vuelta presidencial. En la misiva que está firmada por Mariano Ruiz Esquide, Norberto Díaz, Belisario Velasco, el diputado Víctor Torres y Diego Calderón de las Juventudes del Partido, entre otros, se señala en primer lugar que valoran la postulación presidencial de la senadora Carolina Goic y la voluntad por profundizar las condiciones de entendimiento con todas las fuerzas políticas y sociales que estén por profundizar el proceso de cambios que advirtieron ha sido impulsado primero por la Concertación y luego por la nueva mayoría. Juan Emilio Cheire es interrogado en Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Nicolás Barrantes denunció haber sido víctima de torturas en La Serena por parte del ex comandante en jefe del ejército durante 1973, cuando tenía 17 años. La diligencia fue solicitada por el juez Vicente Ormazábal, quien viajó desde la Cuarta Región. Gremios disidentes de la Central Unitaria de Trabajadores se piden la renuncia de la actual dirigencia transitoria. El presidente de la CONFUSAM dijo que actualmente la multisindical no tiene una dirigencia legitimada y en estos términos no se pueden tomar decisiones. Mientras, el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, explicó que mañana el Consejo Directivo discutirá el nuevo cronograma electoral. Alcaldía de Santiago compromete pagos para mayo e informa fórmula de LISPAC para enfrentar millonaria deuda educacional. Luego de reunión con el Colegio de Profesores, Felipe Alessandri adelantó que mañana esta propuesta será sometida a votación ante el Consejo Municipal. Oceana presenta recurso de reclamación ante el Comité de Ministros por polémico proyecto Dominga. La Organización de Conservación Marina solicitó al Comité considerar antecedentes que no fueron incluidos en la resolución de calificación ambiental que rechazó hace algunas semanas el proyecto minero portuario. La directora ejecutiva de Oceana Chile, Lisbeth van der Meer, explicó que este recurso presentado solicita que se incluyan estos antecedentes en la resolución porque aportan información científica que deja aún más en evidencia las debilidades de la iniciativa. Y en el exterior, no al silencio. Así se manifestaron periodistas mexicanos ante los últimos casos de asesinato de comunicadores en ese país. Un grupo se manifestó este martes en la Ciudad de México, en la capital, para exigir justicia al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Con la consigna "nos están matando", los comunicadores de ese país se pronunciaron en rechazo a la muerte del periodista y colaborador de la agencia de noticias AFP, Javier Valdés, durante este lunes. Esto en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes. Y antes de despedirme, invitación relacionada con Radio Universidad de Chile, porque este martes Ediciones Radio Universidad de Chile presenta el libro Mundo de Locos, donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación, del analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Galvenstein, que también ha participado en varios espacios de nuestra emisora. Esto será durante las 19 horas, inicia en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, esto Miguel Claro, 509 Providencia. Mundo de Locos, donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación. Artículos que ahí dan la mirada a distintos casos alrededor del mundo, en donde se cuestiona qué pasa con el sistema capitalista, qué está pasando con la democracia, tanto en Medio Oriente, en Venezuela, en nuestra región. Así que la invitación está cursada.
Perfecto, muchas gracias, Diana.
Ahora sí, buenas tardes.
Chao. 13 con 5 minutos y hay uno de los temas que está, por cierto, hoy causando harta polémica de nuevo, y respecto a estas sociedades que Sebastián Piñera, candidato y expresidente, habría formado en Islas Vírgenes Británicas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que además tiene que ver con que estas sociedades se formaron cuando sus hijos eran menores de edad, sus hijos varones, Sebastián y Cristóbal, de 15 y 13 años respectivamente, porque también están involucradas sus hijas Verónica y Magdalena. Ahora, claro, aquí surgen varias dudas, ha habido respuesta y reacciones también de los opositores a la hora candidato.
Claro, porque según esta investigación de CIPER, el ex presidente habría omitido esta tercera sociedad bancaria International Development, basada en las Islas Vírgenes Británicas y descubierta en esta investigación. Además, todas estas sociedades forman parte del grupo Bancar, que administra los negocios familiares del expresidente y conocido como Family Office. Como lo decía Frecia Soltoff, efectivamente sus hijos se creó esta sociedad cuando ellos eran menores de edad, tenían 13 y 15 años, por lo tanto este patrimonio que tiene el expresidente en este minuto no fue generado por sus hijos, sino que por su propia persona. Él lo dijo hace algunas semanas, es muy de mal gusto, dijo, hablar de dinero.
En
público, que eso se lo había enseñado su madre, pero debió hoy salir al paso de estas informaciones, y a través de un comunicado emitido se señala que Bancar International Development se sumaría a Bancar International Investment y que tiene igual domicilio. Al respecto, el exmandatario explicó que Bancar International Development es una sociedad legal y legítimamente constituida. Ha cumplido, dijo, con todas las obligaciones legales que le afectan. Asimismo, aclaró que esta no posee activos ni presenta movimientos desde el año 2009. Sus acciones son de propiedad de Mediterráneo, fondo de inversión privado, fondo en el cual, dice, ni Sebastián Piñera ni Cecilia Echeñique, ni Cecilia Morel, perdón, tienen participación alguna.
Mazapán, sí. Y señora de un ex canciller, por lo demás.
Y de un actual senador, claro. No, Cecilia Morel.
Sí, en esto, claro, lo que mencionabas tú es lo que aparece en la información desde la oficina del propio Sebastián Piñera, pero antes, Andrés Chadwick, su jefe político, había hablado que todas las inversiones de Sebastián Piñera en paraísos fiscales era un tema ya superado y que se han tomado todas las medidas luego de que se conociera la existencia de esta nueva sociedad del expresidente. En el recordado Andrés Chadwick, que estaba terminando con todas esas inversiones que pudiesen estar vinculadas a países con tributaciones blandas. Claro, después consultado al respecto de esta investigación que aparece hoy, pero en realidad empezó a salir las últimas horas de ayer, de Ciber Chile, una nueva investigación. Si bien no conocía, dice, los detalles del artículo, como lo hemos dicho siempre y sin ninguna dificultad, cada vez que existe alguna información que requiera ser explicada, aclarada o precisada, y de inmediatamente se hace. Esperemos que durante la campaña las personas que estén vinculadas a Bancar darán explicación acerca de este tema, y posteriormente ya en un comunicado de la oficina de Sebastián Piñera aclaran el tema.
Claro, y recordar que esto ha sido materia de debate durante las últimas semanas y que se originaron a propósito de la declaración de patrimonio que hizo ante el CERVEL el ex presidente, donde declaró un patrimonio por $600 millones, muy lejos de los $2,700 millones estimados por la revista Forbes. Piñera reconoció que la declaración subestima efectivamente el valor real de su fortuna, pues considera avalúos fiscales y también el valor libro de sus empresas.
1:09, vamos de inmediato y vamos a seguir en la política, porque pese a que el gobierno le dio urgencia a la elección de gobernadores regionales, desde algunos partidos del oficialismo han planteado sus reparos con que estos comicios se desarrollen este año. A solo horas de que la iniciativa se vote en particular en la Cámara, los presidentes de tres partidos de la nueva mayoría pidieron postergar las elecciones para el año 2020. Montserrat Rolano nos va a contar más. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, esta tarde se vota en la Comisión de Gobierno Interior y Descentralización de la Cámara la Ley Orgánica Constitucional para la elección de gobernadores regionales. Este proyecto, que fue ingresado con suma urgencia a principios de abril por el Ejecutivo, es el que, recordemos, determina la fecha de las elecciones y también las inhabilidades de las autoridades que deseen postular a este cargo. En uno de sus artículos transitorios, la normativa establece que si la elección es en 2017, las autoridades del Ejecutivo deberán renunciar 100 días antes de los comicios. Sin embargo, para algunos de los partidos oficialistas, la aprobación de esta iniciativa sería contraproducente desde el punto de vista electoral, tomando en cuenta el escenario de quiebre de la coalición con dos candidatos presidenciales y también dos listas parlamentarias. Así lo advirtieron en el habitual comité de los lunes los líderes del PS, del PPD y también del Partido Radical a los ministros del gabinete político, manifestando que de aprobarse este año Chile Vamos triunfaría en la mayoría de las regiones. El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, llamó a agilizar esta definición por parte del oficialismo.
Evidentemente ya hay una diferencia si se vota para el 2017 o para el 2020. Nosotros entendemos que para ese tema se tendrá que votar y que hay que apurar la definición. Desde el punto de vista del Partido por la Democracia, la conformación de una lista de gobernadores regionales en acuerdo de toda la nueva mayoría con dos candidatos presidenciales es bastante difícil, pero tendremos que acelerar ese debate, cosa que cada uno de los partidos vote lo que tenga de convicción.
Mientras que para la Democracia Cristiana el tema es de la máxima relevancia. El vicepresidente de la Falange, Matías Walker, fue categórico en la postura de esa colectividad, incluso comparando la posición de los otros partidos, del Partido Radical, el PPD y también el PS, con la oposición. Ayer, luego de este comité político, el diputado falangista enfatizó que la oposición quisiera que los gobernadores regionales se eligieran el año 2020. La Democracia Cristiana quiere que los gobernadores podamos elegirlos este año 2017. Nosotros pedimos que se vote, que cada parlamentario asuma ante los ciudadanos de las regiones quienes están por tener elecciones este año 2017 y quienes están por postergar este que fue un compromiso de la propia presidenta Michelle Bachelet, apuntando a sus pares de la coalición. Hoy la presidenta de ese partido y candidata presidencial, Carolina Goic, reiteró esta visión, haciendo un llamado a sus pares de la nueva mayoría a no sacar cálculos políticos y a responder a la demanda de las regiones.
Y yo en eso quiero reiterar el llamado que hemos hecho desde la Democracia Cristiana a respaldar el proyecto. Cada vez que voy a regiones, uno de los principales puntos que me plantean es que tengamos, ojalá, intendentes electos y día gobernadores regionales este año. Tenemos la posibilidad de dar respuesta a las regiones. Mi voto, los votos de nuestras bancadas están. Así que yo hago un llamado al resto a que no saquemos cálculos políticos, sino más bien demos una señal concreta de la importancia de las regiones.
Bueno, y este nuevo obstáculo, la elección democrática de intendentes, generó la indignación de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización. Quien fue su presidente, Esteban Valenzuela, desestimó los argumentos dados por los partidos oficialistas para postergar estos comicios y llamó a las colectividades a ceder poder frente a las regiones.
Y podría perfectamente 10 de las 15 regiones tener gobernadores de centro izquierda y permitir, por cierto, el rol de la democracia. Por cierto, que la derecha puede ganar algunas regiones que no tiene sentido comentar cuáles, ¿no? Hubo otros movimientos independientes, pero soltar poder después de tantos años y que lo han prometido es lo que tienen que hacer y no seguir postergando.
Bueno, Valenzuela anunció también que junto al partido Frente Regionalista se movilizarán a principios de junio durante la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet para exigir que la mandataria cumpla con su compromiso de las elecciones durante este año. Desde el gobierno, tanto aseguraron que mantendrán la urgencia a la ley orgánica constitucional pese a las observaciones de los partidos. Recordemos, Precia Alejandra, que esta no es la primera vez que se pone en duda esta iniciativa. Durante el debate parlamentario han surgido ya diversas críticas por parte de parlamentarios regionalistas, también exintegrantes de esta comisión de descentralización, entre otros actores, respecto al rol que han tenido algunos senadores de la nueva mayoría, particularmente del PPD, quienes señalan no quieren ceder poder a las regiones y ven como una amenaza a la figura de los gobernadores regionales electos democráticamente.
Muchas gracias, Monserrat.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes. 13 con 15 minutos, seguimos avanzando en otras materias, se lo hemos dicho, respecto a esta reunión que sostuvo la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda muy temprano, de vuelta de su gira por Asia, todo convocado por los temporales que afectaron la semana pasada a gran parte del territorio nacional, pero donde sabemos que el norte fue la zona más afectada. Y ahí se instalaron varias autoridades, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Undurraga, que estuvo presente hoy en la Casa de Gobierno, y donde la mandataria además aseguró que hay un camino que están recorriendo respecto a los trabajos que se hicieron de manera rápida, pero que queda todavía con una inversión millonaria a esta hora.
Así es, la jefa de Estado dice que se ha avanzado rápido, pero que van a seguir trabajando para enfrentar esta emergencia en el norte de nuestro país. Aseveró que con ministros a cargo de la emergencia en Atacama y Coquimbo evaluamos acciones realizadas para apoyar a los damnificados. De hecho, ayer ya se anunció un bono de 1 millón de pesos para los damnificados, que según los últimos balances podrían llegar a las 1.195 personas, mientras que los albergados es una cifra similar. 1.187 albergados hay en el norte de nuestro país. Las obras de reparación podrían costar unos 20.000 millones de pesos. La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, defendió la gestión del gobierno ante esta emergencia número 15, dice, que tiene que enfrentar la presidenta.
Claro, la ministra hizo frente a las críticas que se han suscitado en las últimas horas y sostuvo que se han visto envueltos en esta serie de situaciones límites, una emergencia que tú lo decías, 15, que ya le ha tocado enfrentar a la mandataria, y que si bien hay mucho tiempo que mejorar, o sea, hay mucho que mejorar, las evaluaciones se deben hacer una vez superada la emergencia propiamente tal. Por eso aseguró que la presidenta ha monitoreado desde su viaje al exterior cada uno de los momentos que han vivido en los últimos días los habitantes del norte. Y han estado sometidos a muchas situaciones límites, pero lo importante es cómo concurrimos, dijo la ministra vocera de gobierno el día de hoy, a poner en el centro el resguardo de la vida de las personas.
Ahora, respecto de la situación que se vive actualmente en el norte, ya se informó que la región de Atacama recuperó el 90% de la conectividad y el 100% del suministro eléctrico. Lo más urgente en este minuto es la limpieza de las calles y también de las casas, quienes sufrieron estos efectos de las lluvias que causaron desbordes y también aluviones en la región de Atacama y la región de Coquimbo. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso anunció además, esto es de la Armada, sobre la incidencia de un fenómeno denominado marejadas anormales que se presentarán desde hoy y hasta el domingo entre Arica y el Golfo de Penas, incluyendo también el archipiélago de Juan Fernández. Además, se informó que posiblemente viene un nuevo sistema frontal.
Exacto, menos intenso que la semana pasada, pero va a llover en Santiago, también en el Norte Chico, desde el miércoles tarde-noche, que debiesen comenzar suaves chubascos y convertirse ya en precipitaciones más intensas a partir del día jueves. 13:18, vamos a la información de la educación.
Así es, porque el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, comprometió pagos durante mayo para enfrentar esta millonaria deuda educacional. Esto lo anunció tras reunirse con la dirigencia del Colegio de Profesores. Estuvo ahí en ese lugar Rodrigo Fuentes, a quien saludamos hasta ahora. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, Alejandra Frecia, ahí en el estudio. Buenos días, buenas tardes. Bueno, como ustedes bien decían, el leaseback sería la fórmula que utilizaría el municipio de Santiago para saldar la deuda de 21.000 millones de pesos que dejaba por la anterior administración, comandada por Carolina Toa. Recordemos que después de una auditoría, el actual edil Felipe Alessandri se creyó por dicha deuda en el sector educación. El alcalde de Santiago se reunió esta mañana con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a quien comunicó la iniciativa. El leaseback, como su nombre lo indica, es similar al leasing, pero a la inversa. La operación consiste en que el propietario de un bien mueble o inmueble lo vende a una agencia de leasing para suscribir a continuación un contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo. El bien inmueble utilizado por el municipio sería el edificio donde se encuentra el actual juzgado de policía local, de calle Amunátegui. El alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, indicó que la fórmula se había utilizado en administraciones anteriores, confiando en que mañana miércoles el Consejo Municipal apruebe la iniciativa para luego, si es aprobada, presentarla ante el Ministerio de Hacienda. En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó su conformidad con la eventual solución, que tiene impagos, sueldos y cotizaciones previsionales de cientos de profesores de la comuna. Aguilar indicó que si no se resuelve el problema económico con el sector, concretará un paro de actividades, déficit que no solo afecta a Santiago, sino que también, indicó, a varios municipios del país. Frecia Alejandra, de eso comentará a continuación Río Aguilar, presidente del gremio docente, quien también se referirá a lo que pasará esta tarde en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Educación votará parte del articulado, las indicaciones propuestas por el Ejecutivo sobre reforma a la educación superior. Frecia Alejandra.
Perfecto, Rodrigo. ¿Estás tú ahí con el presidente del Colegio de Profesores? Vamos a hablar inmediatamente con él a propósito de lo que tú nos mencionabas. Muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Ahora sí, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, precisamente de los que nos contaba el periodista Rodrigo Fuentes, está en línea con Gente al Día. Y le vamos a preguntar primero en esta reunión que se sostuvo en la mañana con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, para que nos cuente los antecedentes de ese encuentro. ¿Cómo está, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, interesados en saber de este encuentro que sostuvo en la mañana con el alcalde. Y bueno, después vamos a entrar en materia también a propósito de lo que se ve hoy en la Comisión de Educación.
Bueno, la reunión con el alcalde fue una reunión que él solicitó. Yo andaba la semana pasada en el extranjero y por lo tanto él la había solicitado hace varios días y la pudimos concretar hoy día. Y la verdad es que nosotros habíamos manifestado públicamente nuestra preocupación por el tema del grave déficit que hay en Santiago, que el propio alcalde lo anunció y dio a conocer una auditoría, y la postura nuestra es de que nos parece bien que se transparenten esos déficits, nos parece bien que se identifique que el origen puede haber estado en una administración anterior, pero que no bastaba con que simplemente se anuncie el déficit y se ponga en alerta de que podrían no pagarse sueldos, que fue lo que hizo el alcalde, sino que nos parece que el alcalde debe resolver los problemas. La autoridad responsable, independiente que la crisis se haya originado en una gestión anterior, debe hacerse cargo del problema y debe resolverlo. Y esa era nuestra preocupación. Producto de eso, él nos pidió esta reunión. Estuvimos viendo los temas, nos transparentó lo que ya más o menos se conocía, pero nos mostró cifras más oficiales respecto a un déficit de 21.000 millones que, según estableció la auditoría que ellos encargaron como municipalidad. Eso nosotros nos parece que es grave, por supuesto, pero también, junto con la denuncia de la gravedad, debe haber un plan de resolver el problema. Había una amenaza de no pago los sueldos en mayo, cosa que nosotros tenía, por supuesto, muy muy alerta y expectante de que eso no podía ocurrir, y si ocurría, obviamente, lo que iba a ocurrir necesariamente era que íbamos a tener que paralizar en ese momento actividades. Y bueno, por lo menos hay un alivio respecto a que el mes de mayo estaría pagándose los sueldos, estaría el financiamiento para eso. Pero obviamente eso es un simple alivio, digamos, porque el tema más de fondo sigue pendiente, que es que ellos tienen que hacer caja para afrontar el déficit. Y ahí nos parece, y en eso coincidimos, sí, en que el nivel central, en este caso vía Ministerio de Educación y Gobierno Central, no puede lavarse las manos de este problema. Y nosotros lo que identificamos es que este es un problema no únicamente de Santiago, hay graves problemas, incluso mayores que en Santiago, en el caso de Valparaíso, el caso de San Fernando, Cerro Navia.
Providencia también se hablaba.
Providencia tiene todavía un déficit mucho más pequeño, pero también indica cómo el problema se está extendiendo por muchos lados. Hay claramente una gestión muy irresponsable de parte de muchos municipios, pero aquí tiene que haber solución. Y si el Ministerio de Educación, y lo ha hecho con nosotros mismos en reuniones que le hemos planteado el problema, señala no tener las atribuciones legales para una intervención más activa, entonces lo que hay que hacer es cambiar la ley. Y derechamente hoy día nosotros, al terminar la reunión, hemos estado proponiendo, y lo estamos haciendo públicamente y vamos a hacerlo oficialmente al Ministerio, que acá entonces lo que se necesita es un cambio de la ley. La ley, ha habido muchos casos en que leyes urgentes que requieren tratamiento rápido, eso se logra si hay un acuerdo político y voluntad política. Y en este caso creemos que se justifica absolutamente, dada la gravedad y la magnitud que está adquiriendo el problema, que exista una ley miscelánea, rápida, que permita intervenir al Estado, porque eso es lo que hoy día el Ministerio señala no tener las atribuciones. Bueno, entonces hay que generarle las atribuciones, pero esto no puede seguir creciendo, porque entonces va a ser una ola de nieve absolutamente inmanejable. Ya es de una envergadura suficientemente grave como para que estemos más que alarmados con el problema.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, además del no pago de sueldos, ¿cuál ha sido otra de las consecuencias de este déficit en términos de acceso de los estudiantes a recursos? Por ejemplo, ¿ha pasado algo de eso en los colegios municipales, porque son los principalmente afectados?
Sí, bueno, junto con el no pago de sueldos está también una gran deuda previsional, importante.
Ya, pero en el caso de los profesores, pero en el caso sí. De los alumnos, ¿cuál ha sido el impacto?
Para completar el tema, profesor, hay sueldo y previsión que es grave. Pero además, evidentemente, todo el tema de infraestructura, en el caso de Santiago, está con graves problemas. Baños, salas de profesores, salas de clase.
¿Materiales?
Materiales también. Todo se está trabajando al mínimo. Y eso en una comuna que en algún momento se le mencionó como la comuna capital de la educación pública, donde están los liceos emblemáticos, donde hay 44 escuelas públicas. Es la comuna más grande en términos de tamaño de escuelas que atiende, colegios, liceos y escuelas. Entonces es un problema muy grave que ciertamente afecta a los estudiantes.
Sobre todo cuando se discute de mejorar la calidad de la educación pública.
Exactamente, aquí hay una incongruencia muy grande. Y yo, mire, más allá del color político, es evidente que nosotros tenemos una distancia muy grande políticamente con el alcalde de Santiago, pero aquí hay un problema que está afectando a estudiantes, profesores y a las comunidades educativas, y por lo tanto el gobierno central no puede seguir manteniendo esta postura de alguna manera lavarse las manos. Este Estado que no interviene, este Estado que mira los problemas a distancia y no toma medidas, nosotros nos parece que ya ha tocado fondo. No sé si fuera un alcalde como la anterior alcaldesa, que era de la coalición de gobierno, si el tratamiento del ministerio hubiera sido tan poco activo, pero independiente de eso, nosotros creemos que para solucionar el problema de Santiago y de las otras comunas, necesariamente tiene que haber intervención del Estado.
Pero por ahora, Mario Aguilar, está solucionado el tema mayo, si se va mencionando así, como a corto plazo, los temas que tienen que ver con las necesidades principales de la educación municipal, en este caso, que van siendo el pago de sueldos, por ejemplo, los materiales para los estudiantes, en fin.
No, de los materiales no habló. No habló que
eso no está solucionado ni a corto ni a mediano plazo, pendiente
no,
todavía.
No, ya. Está solucionado, ellos necesitan hacer caja de por lo menos unos 10 mil millones, nos dijo el alcalde, y son cifras que a nosotros más o menos nos cuadran, en cifra veraces, digamos, y por lo tanto son montos no menores, del total del déficit a lo menos en el mediano plazo, digamos, próximos meses necesitan hacer caja por la mitad de esos fondos, y por lo tanto es un problema grande. No, esto no es tan simple, pero lo que sí está claro, y se lo dijimos al alcalde directamente, nosotros la reunión fue muy franca, fue cordial, pero muy franca, nosotros dijimos que el primer día que no hubiera pago de sueldo, obviamente nosotros íbamos a llamar a paralizar las actividades y a que la comunidad entera se movilizara. Yo entiendo que el alcalde comprende que eso es absolutamente indeseable, que no, y por lo tanto tiene que haber soluciones. Tiene algunos proyectos y unos planes, pero pasan por la aprobación del Consejo y la aprobación del propio Ministerio de Hacienda. Tiene que hacer unas LIFAs que le permite dejar una suerte prenda a algunos bienes municipales para obtener recursos financieros de la banca. En fin, hay posibles caminos, pero claramente aquí estamos en ciernes de un problema que podría alcanzar dimensiones grandes, digamos, y bien. Ojalá no sea así.
Vamos a quedar muy atentos, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Muchas gracias por hablar con Gente al Día.
No, un gusto siempre. Que estén muy bien.
Que estén bien.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Ediciones Radio Universidad de Chile los invita a participar de la presentación de un nuevo libro, Mundo de Locos, donde he nacido, un texto del reconocido analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein. Una brillante y acuciante observación de la actualidad mundial y latinoamericana que nos habla de un sistema internacional en permanente transformación. Acompáñenos el próximo martes 16 de mayo a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Este texto será comentado por los periodistas Patricio López y Alejandro King. No se lo pierda. Se trata del último libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Horas con 31 minutos, está que arde el campeonato de clausura. ¿Qué va a pasar ahí, Claudio Medrano?
Trae puros misterios. ¿Se sabe dónde va a ganar? ¿Dónde va a ganar Colo Colo?
Se le salió el corazón.
Perdón.
Dolido. Sí, ya hay fresca información, Alejandra, ¿qué tal? Respecto de dónde se va a jugar el partido de Colo Colo, había claridad respecto de la hora, el sábado a las 15 horas. Pero no estaba claro la sede porque hay dificultades para poder jugar en el Estadio Cobre El Salvador. Recordemos que Cobresal va a recibir a Colo-Colo, esto porque hay problemas de conectividad con el campamento. Las rutas están bastante complicadas luego de los aluviones, así que finalmente se optó por cambiar la sede y es el estadio La Portada de La Serena donde finalmente se va a jugar el duelo de Cobresal con Colo-Colo. Esto a partir de las 15 horas el sábado. Las entradas todavía no hay claridad respecto de cuándo van a comenzar a la venta, pero sí se sabe que va a ser un aforo para 8.000 personas, que por ejemplo va a haber solo venta de 2 entradas por persona, así que hay que estar atentos, sobre todo a la cuenta de Twitter de Cobresal, donde se está publicando la información respecto de cómo y cuándo va a comenzar la venta de entradas. Eso respecto de lo que va a ocurrir en torno a Colo-Colo. Hay que ver también por qué se acerca un nuevo sistema frontal a la región de Coquimbo, así que eso también podría complicar un poco el desarrollo de ese partido en el estadio La Portada de La Serena, pero hasta el momento ese es el lugar donde se va a jugar el encuentro. Un Colo-Colo que tiene que recuperarse anímicamente luego del empate ante Antofagasta. Está bastante complicado el clima interno, con un Pablo Guede bastante cuestionado. Hay reunión de directorio en Blanco y Negro, donde uno de los puntos a tratar va a ser la renovación de Pablo Guede, así que también vamos a estar atentos a eso. En tanto, la U se prepara con un equipo equipo que está bastante complicado en cuanto a las bajas. Esto porque para el partido que van a enfrentar ante San Luis de Quillota en el Estadio Nacional tienen dos bajas confirmadas hasta el momento por suspensión, que son Gonzalo Espinosa y Matías Rodríguez, y dos que están en duda por lesión, que son Leandro Venegas y Sebastián Uvilla. La U apeló hoy a la suspensión por tarjetas amarillas de Gonzalo Espinosa. Esperan que esa apelación sea acogida y de esa forma Espinosa esté habilitado para jugar en el partido ante San Luis de Quillota. Ya se hablan de algunas novedades en la formación titular, por ejemplo el ingreso de David Pizarro se está evaluando en caso de que Gonzalo Espinosa no pueda jugar. También se está pensando en nombres como Franz Schulz, en Fabián Monzón, que tuvo un buen cometido en el partido ante O'Higgins de Rancagua. Así que esas son las novedades principales respecto de los equipos chilenos que están luchando por el título del torneo de clausura el sábado a las 15 horas en el estadio La Portada de La Serena en el caso de Colo Colo y en el Nacional en el caso de Lau.
Bueno, que gane el más mejor, como dijo
Don Leonel.
Don Leonel Sánchez en su oportunidad.
Sí, así que ahí vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana, porque seguramente van a haber cambios en las formaciones.
Bueno, etcétera, las entradas de la U, a mí me pareció pero notable que se...
90 minutos duró la venta de entrada.
Nada. Y, pero que se privilegiara a los fieles.
Sí,
¿no?
A los abonados.
A los abonados.
Sí, algo que hace recurrentemente la U y generalmente ellos tienen un sistema de venta de entradas que es bastante ordenado, así que por ese lado un buen punto para ellos. Sí. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Seguramente estadio lleno en el Nacional el sábado.
Sí, me gustó eso de premiar la fidelidad, porque nada de subirse al carro de la victoria a última hora, porque hay harto azul que anda en esa después del domingo pasado.
No todo cierto resentimiento en su comentario, Frecia.
Estoy hablando, ¿no?, de con la sensatez. Estoy celebrando algo de la U, Claudio Verano.
Okay.
Nos vemos. Chao, hasta tarde. El domingo. Oh, perdón, hasta mañana. Chao.
Estás escuchando Gente al Día.
Tres horas con 36 minutos. Se mantienen las tensiones al interior de la Central Unitaria de Trabajadores por su fallido proceso electoral. La semana pasada, recordemos, el Tribunal Electoral ordenó llevar a cabo un nuevo proceso de votaciones internas. Sin embargo, el sector disidente de la CUT cuestionó que se llame elecciones con la dirigencia transitoria a cargo. Y algunos miembros han pedido incluso que renuncie Bárbara Figueroa y Norberto Díaz. Natalia Figueroa con esa pelea que está al rojo. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Alejandra. Así es, porque el viernes pasado, bueno, se conoció esta decisión del Tribunal Electoral, informó sobre la nulidad de las elecciones que se realizaron en la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, el 26 de agosto de 2016 y ordenó iniciar un nuevo proceso. Esto luego también, recordemos, de que la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, aceptara las acusaciones sobre estas irregularidades que se cometieron en este fallido proceso. La investigación judicial está a cargo de la Fiscalía Centro Norte de la Región Metropolitana y busca precisamente determinar si hubo falsificación de certificados de vigencia de los sindicatos que participaron, lo que habría generado el abultamiento del padrón. Pese a esta decisión del Tribunal Electoral, que también suspendió las elecciones que estaban programadas para el 20 de abril pasado, la directiva transitoria de la CUT, liderada por Bárbara Figueroa y Norberto Díaz, de todas maneras ratificó que se van a reprogramar estas elecciones. El Colegio Electoral de la CUT señaló que no se ha dictado una sentencia definitiva y por lo mismo la responsabilidad de quienes están dirigiendo esta organización es no detener los procesos. Ante esto, la disidencia de la multisindical se mostró contraria a que los dirigentes transitorios sigan tomando decisiones. El presidente de la Confusam, Esteban Maturana, dijo que al anular las elecciones entonces se dejaría sin efecto los cargos que se asumieron y a su juicio la solución a esta crisis interna es convocar a un congreso refundacional y por lo mismo pidió la salida de los actuales dirigentes.
A todos a ellos a renunciar, a no repostularse a los cargos y a convocar un congreso refundacional.
uno entiende que lo mínimo que debiera hacerse es convocar a un proceso que permita recuperar la legitimidad de la central y resolver los problemas que le dieron origen a esta crisis, que tienen que ver con la falta de democracia interna, elecciones que debieron ser a voto universal. Eso fue una decisión de la CUT hace muchos años que no ha sido respetada. A su vez también resolver el tema de transparencia en las finanzas, además de la autonomía necesaria, romper de una buena vez y por todas con los lazos que se tienen muchos dirigentes, los principales dirigentes, con sus tiendas políticas.
Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, Carlos Insunza, dijo que este congreso del que hablaba Esteban Maturana ya se realizó en enero y hasta ahora se ha dado curso a lo que se determinó en esta instancia.
Tuvimos un congreso en el mes de enero, un congreso que tuvo un debate muy rico en términos de dar cuenta de la necesidad de fortalecer la central, de modificar su marco estatutario. Hoy día, en el proceso eleccionario que está en marcha, se ha visto con mucha claridad cómo las medidas que se tomaron y las reformas estatutarias están teniendo un impacto muy nítido respecto de las lógicas de transparencia del padrón, de claridad respecto de las cotizaciones de las organizaciones y de dar cuenta de resolver muchas de las temáticas más operativas.
El dirigente sindical agregó además que cuando se habló de extender este proceso se entendía que la directiva transitoria iba a tomar decisiones, entonces a su juicio sería contradictorio que a estas alturas se pida la renuncia de los dirigentes. Por lo mismo dijo que por ahora se ha avanzado paso a paso sabiendo que el proceso anterior fue fraudulento, pero con el objetivo también de finalizar una etapa y que se nombre a la nueva dirigencia.
Yo creo que todos quienes hemos participado del proceso de discusión de la central damos cuenta de ello, que necesitamos dotarnos de un proceso electoral que dé cuenta de una nueva Consejo Directivo Nacional que esté legitimado en los nuevos marcos que nos hemos dado y bajo las reformas estatutarias que se aprobó en el mes de enero. Y eso es lo que se está realizando en el marco de elección que está en proceso.
Para mañana entonces está convocado un nuevo Consejo Directivo Nacional donde se van a tomar justamente las definiciones respecto de esta situación interna, compleja situación interna que se está viviendo en la CUT, y en particular entonces se espera conocer el nuevo cronograma de elecciones y también tener una respuesta del Colegio Nacional Electoral. Frecia Alejandra.
Sí, una polémica que lleva mucho, mucho tiempo ya, pero debiese ya estar teniendo sus resoluciones finales, me imagino yo.
Exactamente, bueno, han dicho que esta es una etapa ya, la conclusión de una etapa, y en el fondo han reconocido que es el momento más complejo que ha vivido la central durante los últimos años.
Sí, así eso se ha repetido al interior de la CUT. Muchas gracias, Nati.
Buenas tardes.
13:41, contradicciones entre dirigente y ex dirigente, nuevas denuncias y una polémica que está lejos de cerrarse al interior del Partido Socialista luego de que se conociera el manejo de los recursos obtenidos, unos 7.000 millones de pesos, tras la indemnización del fisco por los bienes confiscados después del año 1973 y que luego fueron invertidos en instrumentos financieros, en empresas tales como SQM, Autopistas, Aguas Andinas, todo un debate. Ayer conocimos una carta que fue hecha pública por personas que integran esta Comisión Patrimonio, que es en definitiva la encargada de administrar estos recursos, bueno, junto con defender la acción de la comisión. Señalan que ellos han cuidado responsablemente los recursos del Partido Socialista, hicieron una crítica directa a la dirigencia del partido, críticas que apuntan directamente a la directiva y a la incapacidad, dicen, para defender la obra de su partido. Emitieron declaraciones balbuceantes, desinformadas y hasta oportunistas, señalan en esta carta. Además, se confirma a través de esta misiva que la mesa directiva y toda la dirigencia del Partido Socialista tenía efectivamente conocimiento de dónde iban a parar estos fondos, porque se le informaba periódicamente, según señalan ellos, de los movimientos y dónde iban a parar estos recursos, esto a través de las comisiones políticas del partido. Sí, vamos a estar atentos a esa reunión que va a sostener hoy día el líder del Partido Socialista, el presidente del PS, Álvaro Elizalde. Sí, se reúne con la bancada de diputados. En medio de esta polémica, los parlamentarios de la colectividad van a almorzar con el presidente de su partido en medio de esta diferencia interna que existen por la capitalización de su patrimonio. Ellos reclaman también, y tuvimos declaraciones de Karina Delfino cuando estuvo aquí en Gente al Día, de que ellos no habían sido informados
porque en este reportaje, cuando se dio a conocer esta denuncia, aparecía Álvaro Elizalde y aparecía también quien fuera presidente de ese partido hace un tiempo atrás, el diputado Osvaldo Andrade.
Sí.
Pero no informaron a los militantes o a las bases de que esta denuncia se iba a hacer pública.
Claro, y que además una investigación que no duró poco, duró por lo menos 6 meses, la mitad del año, a propósito de que ya se había hablado con casi todas las directivas que habían pasado desde el 2002 hasta la actualidad. Y por eso, claro, ahora cuando uno escucha a Elizalde, el contexto es muy poco el que puede dar o dice poder dar, porque él asumió hace un mes, pese a que él también fue secretario general de una de las mesas directivas encabezada por Osvaldo Andrade. Y bueno, hablando de política, seguimos también en la nueva mayoría. Alejandro Guillier critica a los partidos del conglomerado por la idea de aplazar la elección de intendentes, que ha sido el otro debate instalado, y dice que es un profundo error. El candidato presidencial reprochó la actitud del PPD, del Partido Radical, del Partido Socialista, también de considerar aplazar la elección hasta el año 2020 sobre la sociedad familiar de Piñera en las Islas Vírgenes. También él se refirió, señaló que no hay nada o nadie que se iguale a la cantidad de conflictos de interés del candidato de la derecha. Se hizo parte de estos dos debates, primero porque una de las banderas de lucha del independiente apoyado por estos tres partidos ha sido precisamente la descentralización. Entonces,
y esto era un proyecto emblemático
y que él había sido uno de los gestores precisamente.
Ahora, ¿cuál es el argumento por el cual estos partidos quieren postergar este debate? Es justamente por la decisión de la Democracia Cristiana de ir con candidato propio. Por lo tanto, la nueva mayoría va a ir con dos candidatos propios, y ellos señalan, bueno, si no fuimos capaces de definir un candidato único de la nueva mayoría, ¿cómo vamos a ser capaces de elegir a gobernadores?
Exacto.
Y también está el tema de que quieren ir en listas parlamentarias independientes. Democracia Cristiana por un lado y por el otro el resto de los partidos de la nueva mayoría.
Exacto. Ahora también entiendo que el tema de los intendentes elegidos ha sido tema también, porque cuánto de eso va a robar electorado, no robar electorado, sino protagonismo de las autoridades locales que ya hay en la actualidad y que son elegidos por la ciudadanía, desde los alcaldes hasta los diputados, conservando las proporciones. Entonces va a ser aún más carga para un electorado que va a tener que salir nuevamente a la calle y votar por sus propias autoridades.
Ahora, yo sé de algún intendente que debe estar con ataque con esta decisión. Lo único que quiere ser es intendente elegido democráticamente, o gobernador, como
Francisco
se dice.
¿Francisco Buenchumilla? ¿No?
No.
Ay, dime. ¿O no se puede decir?
Zona central de nuestro país. Ay, Claudio Rego, lo dijo aquí, Rego, ¿te acuerdas?
Sí, yo pensé Buenchumilla porque él ha dicho que incluso el Frente Amplio le ha dado la posibilidad de ir por ellos, pero tendría que renunciar a la DC.
Claro, pero Claudio Rego lo dijo acá, ¿te acuerdas? Dijo que
el gente al día.
Claro, que sería como un gesto de legitimidad.
Absolutamente, es que a él le gusta la campaña y la elección del popular, y ese es su fuerte, y así lo demostró también cuando fue alcalde de Puente Alto, de Peñalolén. Alejandro Guillé se ha referido a estos dos temas, precisamente por lo de seguir postergando, decía él, la descentralización del país. Ha sido un imperativo ético porque es un compromiso de nuestro programa y los compromisos se cumplen respecto al planteamiento de tres de los partidos que lo apoyan, de postergar la elección de intendentes hasta el 2020, es decir, ya la próxima elección, ante la decisión de la DC de no participar en las primarias. Tenemos ya Ochentalgia, Capitán Memo y Roberto Nicolini entre los destacados del día de hoy. El viernes 26 de mayo va a estar el Capitán Memo invitado especial. Roberto Nicolini, ¿se acuerdan ustedes? Un personaje infantil de los años 90 ya. Y con el DJ Pape Salazar en Santiago Nightlife, que es una invitación que se están haciendo de unos personajes emblemáticos, ya les decíamos, el próximo viernes 26 de mayo, que comienza este Club Chocolate Santiago Nightlife, junto a estos personajes emblemáticos como Roberto Nicolini. El Capitán Memo es la voz icónica de las canciones de los dibujos animados de los años 80, como He-Man, el Festival de los Robots, Ángel, la Niña de las Flores, la Pequeña Lulú o Capitán Futuro.
Oh, me acordé
de Ángel. Otros.
¿Te acuerdas tú?
Ángel. Pura...
Ángel.
Por una...
niña de la flor.
Yo no voy a cantar porque... no. Ochentalgia se llama este tremendo evento programado para el próximo 26 de mayo. Seguimos con otros panoramas que seguramente le van a venir muy bien. Como saben, ya este jueves 18 de mayo se estrena Alien Covenant. La calificación ha sido para todo espectador, así es que las salas de cine se abren para esta nueva apuesta.
Y el Valentín Trujillo.
El tío Valentín.
El tío Valentín, conocido como el tío Valentín. Y el cantante Luis Jara van a ofrecer un concierto en el Teatro Teletón. Esto será este viernes. En el piano, dice Luis Jara, en la voz y una orquesta de más de 20 músicos harán realidad en concierto un piano y una voz. Un repaso por lo más destacado de la música chilena en 30 canciones, donde se tributará a autores como Víctor Jara, Fernando Viergo, Buddy Richard y Violeta Parra. Esto será entonces el viernes a las 21 horas en el Teatro Teletón.
Muy lindo, me encantó ese panorama. Hay varias alternativas de teatro. De hecho, vamos a estar en los próximos días ya con Patricio Achurra a propósito de la última obra que está presentando junto a unos emblemáticos como Jaime Azócar, por ejemplo. Mira, que son las últimas obras que han aparecido también en las tablas nacionales. Oye, la portada de la segunda hoy te la encargo. Aparece un Álvaro Elizalde,
cabizbajo,
pero literalmente, cabeza gacha. Se agrava la crisis de Elizalde, ex secretario general del Partido Socialista Pablo Veloso, sugirió crear un grupo de crisis. El partido debiera hacer un mea culpa hacia la militancia, sostuvo el vicepresidente Daniel Melo. Que se realice un pleno del Comité Central, pide el disidente Gonzalo Durán. Se agrava la crisis de Elizalde, maratónica reunión anoche del Comité Central. Hoy tiene otra.
Con la bancada de diputados.
Y así sucesivamente. Además, una maratón de medios de comunicación, porque Elizalde ha estado hablando en todas, tratando de justificar para muchos lo injustificable, tratar de ver qué hicieron en algunos años que no están contemplados respecto a estas inversiones que dicen se dejaron de hacer, pero acá yo no tengo que ver, yo asumí hace un mes. Está complicado. Además, también hay un mensaje que se ha querido instalar por parte de Elizalde. No sé si se ha querido instalar, pero que asoma. De que fue un error, pero de que él asumió hace un mes y está dando la cara en esto. Entonces, también es un militante histórico del Partido Socialista. Y bueno, pasa que deja ese mensaje como, bueno, yo hace un mes y antes no sé nada. Algo se tiene que hacer cargo, porque uno dice, bueno, entonces, ¿quién se hace cargo de todo lo que pasa en el PS?
Se ha criticado fuertemente también el manejo comunicacional, ¿eh?
Sí.
Que cuando estalló esta crisis, él justamente habla de error.
Sí.
Y que justamente está en la carta de no hacer un reconocimiento de lo que se ha hecho durante estos años. Bueno, un tema entonces que vamos a seguir atentas y que va a tener un desarrollo, yo creo que en los próximos días también. Otro de los temas que destaca la segunda, Felipe Kast desclasificó, dice que fue guagua cambiada por 4 horas.
¿Cómo? No te puedo creer.
Lo cambiaron.
Pero él no nos contó eso en Gente al Día,
no nos contó eso.
Porque él también ha estado acá. Oye, pero fue esos típicos casos que uno conoce, bueno, los niños de Talca, eso fue un poquito más grave hace muchos años, pero en el hospital de Talca, pero que sucedan con personas a lo mejor más reconocidas, con más exposición, es, por decirlo menos, curioso recordar que el padre biológico de Felipe Kast fue uno de los ministros de Pinochet durante la dictadura.
De la oficina de planificación de esa época, que actualmente es el Ministerio de Desarrollo Social.
Exacto.
Que se preocupa más del tema de la pobreza, erradicación principalmente. Y además de otras instancias de tipo social. Otro de los temas que destaca la segunda es materia deportiva. Guede, que es el actual técnico de Colo-Colo, dice tendrá que recomponer relaciones con el camarín. Esto... lo comentaba Claudio Medrano hace algunos minutos. Ahí está en veremos qué es lo que va a pasar con el campeonato de clausura. Se van a tener que
tomar definiciones en las próximas horas y vamos a ver qué es lo que sucede, quién finalmente va a ser el campeón. Y otro de los temas, José Luis Andrés, el abogado tras la estrategia del general en retiro, que destapó los gastos reservados. Esto me imagino al interior de Carabineros de Chile, porque habla sobre el destino de los gastos reservados, un tema que está ahí latente.
En la polémica que ha abierto esta nueva investigación de Sebastián Piñera está Osandón ante la otra sociedad del expresidente ahora candidato.
La que habría omitido.
El capitalismo necesita límites, dice, respecto a Bancar International, que según Ciper Chile tendría Piñera otra firma domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, oficina del expresidente, que informó que la entidad no posee activos ni presenta movimientos desde el año 2009. Ese es un antecedente nuevo, o por lo menos la justificación que entrega el mismo exmandatario. Ciudadano Inteligente dice que no cumple los estándares respecto a esto. Este hallazgo de información, ¿no?, para el director de la Fundación Ciudadano Inteligente, al incluir a los familiares como hijos y nietos menores de edad en su entramado financiero, Piñera complejizó su declaración de patrimonio y esta complejización se contradice con lo que manifiesta al anunciar con bombos y platillos una declaración que iba a ser mucho más allá de la ley, que no cumple con los estándares de transparencia prometidos.
Y en la otra vereda, disidencia DC presiona a Carolina Goitz para definir posición sobre segunda vuelta. Militantes demandan no virar a la derecha. Demandamos, dice, de las instancias de la decisión del Partido Demócrata Cristiano acordar sin vacilaciones que en caso de existir segunda vuelta presidencial sin la participación de nuestra candidata presidencial, la DC apoyará al candidato o candidata que se enfrente a la derecha. Eso es lo que se preguntan muchos militantes. Además, Carolina Goitsch emplazó al resto de los partidos de la nueva mayoría a realizar o apoyar la reforma para la elección de intendentes.
Oye, aparece Felipe Kast también hablando de la franja de televisión. Hacen un análisis hoy en el diario La Segunda y dicen que la apuesta de Felipe Kast es hablarle a los viudos de Lagos y de Velasco y ahí a ver cuánto capital electoral puede encontrar en vista de que la nueva mayoría no va a tener primarias. En Evópoli están tentados, frotándose las manos, tentados con apelar a un electorado fuera de Chile.
El centro político, que no se sabe finalmente dónde se fueron esos votos, es lo que conversamos el otro día.
Y no se va a saber hasta el 19 de noviembre seguramente, porque es un electorado que no necesariamente me imagino que va a ir a Guillén y por la molestia que eso puede generar, o por Carolina Goitsch, le hicieron la cama, dicen los laguistas, más laguistas que el lago.
13:56, sigue bastante frío aquí en la capital, cubierto con neblina, una temperatura actual de 12,1 grados, para hoy se espera una máxima de tan solo 16 grados, a prepararse además, porque parece que se vienen lluvias de nuevo a partir de mañana. Eso es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile.
Abrigarse esta tarde porque no debiese subir mucho más las temperaturas, decían que podría alcanzar los 16, pero no es mucho lo que avanza el termómetro. 12 grados apenas a esta hora de la tarde, 16 sigue siendo el pronóstico.
Dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Y Gente al Día vuelve, ¿ah? Vuelve mañana a partir de las 12 horas. Que tenga usted muy buenas tardes.
Chao, hasta mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas.